Vamos al mensaje de esta tarde, y abramos nuestras Biblias, vamos al Antiguo Testamento, vamos a una profecía antigua, a Isaías el capítulo 7. Abramos nuestras Biblias entonces para comenzar. Esta es una escritura que es bastante conocida, está muy relacionada con esta época del año. Isaías 7 se relaciona con la señal de Emmanuel, de Lucas 1 y también de Mateo 1. Es una escritura que se utiliza mucho también para los famosos mensajes navideños y en algunas películas con sentido navideño. Pero en esta tarde vamos a tratar de comprender el verdadero significado de la señal que aparece en esta profecía de Isaías en el capítulo 7. Se nos narra en esta escritura acerca de una profecía que se le da al rey Acaz. Que ha ocasionado algunas discusiones y se han planteado distintas posiciones en el ámbito de erudito, de las personas estudiosas sobre las escrituras. Y a veces es difícil saber por dónde empezar con esta escritura. Pero vamos a tomar las mayores ideas y las mejores interpretaciones para encontrarle una correcta interpretación para nosotros en el día de hoy. Encontramos en esta escritura un mensaje. Un mensaje que reta nuestra fe. Preguntémonos entonces, reflexionemos, ¿es nuestra fe lo suficientemente fuerte para ver a través de la crisis? También debemos preguntarnos, ¿estamos seguros de nuestra fe? Si no, a lo mejor puede ocurrir que no entendamos completamente la palabra de Dios o la confirmación de todas las señales que Dios nos ha dado a través de las Escrituras. Vamos a tratar de buscarle un contexto histórico, una ubicación histórica a este relato de Isaías 7, del oráculo al rey Acaz. Pero también encontramos polémica sobre el tema histórico en esta escritura. Desde el momento en que el profeta entrega el mensaje, este relato, y el cumplimiento de la profecía. Podemos situar los hechos, podemos fechar estos episodios alrededor del año 734 a.C. En el trono de Nínive, que es la capital del Imperio Asirio, está gobernando Tiglat-Pileser III, que era un cruel y poderoso rey. Y en el otro lado estaba Siria, que es la antigua Aramea en esa época, y su principal ciudad de Damasco. El otro protagonista de esta historia es Efraín, el estado israelita del norte, y con su ciudad principal Samaria. Y unidos los dos forman una coalición para actuar en contra del reino de Judá en su capital de Jerusalén. Acaz, el rey, era un nieto de Usías, del rey Usías. Y era una persona incrédula, este rey. Y él estaba ocupando el trono en Jerusalén. Y cuando él oyó que se había hecho esta coalición para reemplazarlo, para sacarlo del poder, con uno de la casa de Tabeel, él buscó apoyo con Tiglat-Pileser para actuar contra esta coalición que se venía en su contra. En el libro de Reyes encontramos que Acaz fue un hijo de Pul, o sea, era un rey súbdito, un rey dependiente de los asirios. Y la alianza que él iba a desarrollar con el imperio asirio iba a implicar un costoso tributo para el pueblo de Israel. Pero el rey de Asiria igual de todas maneras iba a destruir la coalición del norte. Entonces el profeta Isaías va a advertirle al rey Acaz de Judá que solamente Dios puede entregarle seguridad. Ese es el propósito del mensaje que le entrega el profeta Isaías. Y la profecía de este capítulo 7 es sorprendentemente exacta en los hechos. Y la señal de que un niño iba a nacer era un punto de vital importancia, tanto para la historia de Israel en esa época, el año 734, como en la época del Nuevo Testamento, con el nacimiento de Jesucristo, y también para nosotros en el día de hoy. Según las Escrituras, dentro de 12 años, los enemigos no iban a solo a ser derrotados, sino que también iban a dejar de existir. Según el relato histórico, Salmanasar V, que fue el sucesor de Tiglat-Pileser, el rey asirio, hizo campaña contra esta tierra y cercó Samaria. Él murió, este rey, en plena campaña, y fue sucedido por Sargón II, quien completó la destrucción del Estado del Norte el año 722 o 721 antes de Cristo. Así que la profecía de Isaías 7 la podemos fechar alrededor de 12 años antes de esta destrucción del año 722. Posteriormente, los egipcios y los asirios tuvieron guerras entre ambos, y las devastaciones por estas guerras causaron mucho daño y probaron a toda la población, puesto que la tierra fue devastada, eran sociedades agrícolas, perdieron su terreno, nada creció en los campos, y los sobrevivientes, dice la Escritura, tuvieron que confiar en leche coagulada, dice la Escritura, que es una especie de queso muy precario, y miel. Avanzando en el tiempo, en la historia, hay otra invasión en el año 701 antes de Cristo, bajo Senaquerib, que fue el siguiente rey asirio, cuando estaba Ezequías en el trono en Jerusalén. Y en ese minuto 200.000 pobladores fueron llevados en cautividad. Eso fue en el futuro, posteriormente. Así que, si vemos en la historia, los detalles de la crisis asiria fueron debidamente profetizados por Isaías. Este capítulo 7 se puede dividir en tres secciones principales. Los primeros 9 versículos registran las palabras de ánimo que le da el profeta Isaías. Los versículos 10 al 16 nos hablan de la señal de Emmanuel, y los versículos del 17 al 25 predicen esta invasión de los asirios en el futuro. Y la secuencia histórica y la secuencia en la Escritura es muy clara. Dios fue capaz de impedir la invasión que habían tramado esta coalición del norte con una condición: si el rey Acaz creía. Y Dios tenía la voluntad de darle una señal para garantizarle esto. Pero como vamos a ver en la Escritura, esta es una introducción, el rey Acaz no creyó. De todas maneras, ante la incredulidad de este rey Acaz, Dios anuncia que en el futuro habría un futuro glorioso para la familia del rey David, en el trono de David. Y aunque la inmediata generación no lo iba a ver, la tierra iba a ser devastada por los asirios y los egipcios más adelante. Vamos entonces a leer las Escrituras. Vamos a Isaías al capítulo 7, comenzando en los versículos 1 y 2. El mensaje de Dios es: solo Dios puede proveer seguridad en medio de aterrorizantes circunstancias que podamos enfrentar en la vida. Isaías capítulo 7, versículo 1. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Uzías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, Subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David diciendo, Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón. Y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Estos dos primeros versículos que nos dan la ubicación histórica que vimos recién, que solo el relato histórico es como un poco árido, denso, como poco comprensible, pero la escritura es muy clara. Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén. Estos dos versículos nos manifiestan la necesidad imperiosa que tenemos de confiar en Dios. En nuestro tiempo vivimos con crisis internacionales. Vimos en los anuncios las noticias acerca del precipicio fiscal norteamericano que nos puede llevar a una recesión económica global. También enfrentamos en nuestras vidas personales crisis familiares, crisis personales, que nos hacen temer acerca de nuestro futuro. Y hay algo interesante, ¿saben?, en esta escritura, porque Dios usa un ejemplo, una metáfora, para hablarnos acerca del temor, porque dice que se estremeció el corazón. Y este estremecimiento lo asimila al movimiento que se produce en los árboles a causa del viento. Y tenemos un fenómeno doble ahí. Uno es el movimiento y otro es el ruido que provoca el viento sobre los árboles, que hace temer y provocar daño, temor. Pero la palabra de Dios nos garantiza seguridad si nuestra fe está presente. Pasemos ahora a los versículos 3 al 9. Versículo 3, Isaías capítulo 7, verso 3. Entonces dijo el Eterno a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del lavador. Y dile, guarda y repósate, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de Tizón que humean, por el ardor de la ira de Rezín y de Siria y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo, vamos contra Judá y aterroricémosla, y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. Por tanto, el Eterno el Señor dice así, no subsistirá ni será. Porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Rezín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Y advierte el profeta. Y no se olviden de estas palabras. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Este es el mensaje más importante del profeta Isaías. Hermanos, si nosotros no creemos, no permaneceremos. Acá será un rey incrédulo y también tiene un simbolismo o significado de representar a toda la humanidad que no ha tenido la opción de escuchar el mensaje de Dios. Son personas incrédulas. Y si no creerán, ellos no permanecerán. Y también nosotros, si no creemos, no permaneceremos. En el versículo 3 que acabamos de leer, se registra en la escritura cómo Dios le instruye a Isaías para que vaya con su hijo a encontrarse con el rey, acá al final de un acueducto, de un estanque. El lugar era un lugar alto donde el rey Acaz se estaba preparando para el ataque defensivo. Y el punto principal en esta escritura, en esta parte, no es el encuentro que se va a dar. Se enfatiza en la presencia del niño, Sear-Jasub, puesto que más adelante, en Isaías, en el capítulo 8, Tanto el profeta Isaías como sus hijos son llamados señales, al igual que otros familiares de los profetas, que también son mensajes vivos como palabras encarnadas. Sear Jasub significa el remanente retornará. Y este es un mensaje para llevarlo al rey Acaz, porque esto le confirma que la guerra es inevitable, siguiendo a continuación la destrucción, pero un remanente iba a retornar. La cuestión era, ¿quién sería parte de este remanente? Y les pregunto, ¿saben ustedes quién iba a ser parte de ese remanente? ¿Podrían ustedes contestar ahora? Fácil, si leímos la Escritura. Si vosotros no creéis, no permaneceréis. Entonces, ¿quién va a ser parte de ese remanente? Aquel que crea. La doctrina de este remanente que va a retornar, o el resto, o una pequeña parte que va a dejar Dios, fue introducida en el capítulo 1 de Isaías. Y ha sido confirmada más adelante en el capítulo 6 de este libro de Isaías como la simiente santa, como un grupo de fieles creyentes. El punto a través de estas escrituras es que mientras las promesas del pacto que hace Dios con Israel son incondicionales, nuestra participación individual siempre va a estar condicionada por dos aspectos, la fe y la obediencia. Y el versículo 9 será la aplicación de este tema, porque sin fe no vamos a poder participar en el remanente. En los versículos 4 al 8, que leímos también, registran los detalles de las palabras de consuelo. En el versículo 7, Dios claramente le dice que Acaz y el pueblo no necesitan tener temor de esa invasión porque no va a ocurrir, no sucederá. Dios le dice que no sucederá, que no será así. Versículo 7, Isaías capítulo 7, verso 7. Por tanto, el Eterno, el Señor, dice así, no subsistirá ni será. Al hacer esta afirmación tan categórica que hace el profeta Isaías, estaba exhortando a este rey incrédulo, para que confiara en Dios y no en sus recursos humanos, ni en la fuerza de su ejército, ni en las alianzas que él estaba realizando con Asiria. La estabilidad de la dinastía del rey David no iba a depender de la fuerza de las armas ni de los ejércitos, sino de la fidelidad de Dios a su palabra. Veamos una escritura, vamos a 2 Samuel, capítulo 7, verso 16. Dios le prometió a David que su reino no tendría fin. 2 Samuel, capítulo 7, verso 16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente. Volvamos a Isaías, al capítulo 7. En el versículo 4 vimos que Dios describe a estos reyes como dos cabos de tizón que humen. Dos cabos de tizón, como dos carbones que están echando humo, despidiendo humo. Y es una metáfora, una hipocastasis, puesto que implica de algo que se está consumiendo. Es un trozo de carbón que está encendido, está humeando, pero se va consumiendo lentamente hasta que se va a extinguir. Y aquí en estas escrituras tenemos otra conexión profética hacia el futuro. En 65 años, Efraín iba a dejar de existir como pueblo. Y 65 años después, desde el año 734, nos encontramos en el tiempo de la dominación de los reyes asirios Esar-Hadón y Asurbanipal. Estos reyes asirios, ellos aplicaban una política de mezclar las naciones de diferentes territorios que ellos conquistaban. Entonces ellos sacaron al pueblo de Israel y trajeron al territorio gente de todas partes del mundo, de todas partes donde ellos habían conquistado, de la manera que la tierra de Efraín fue poblada con gente de todas nacionalidades, menos de los propios israelitas. Y los pocos que pudieron permanecer en la tierra, ellos a través de matrimonios con esta gente extranjera, crearon una raza mezclada con gente que se conoció más tarde como los samaritanos. Volvamos al versículo 9. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Aquí está el centro de la lección. Si nosotros pensamos, si nosotros analizamos y reflexionamos, tal como nos decía don Marcos Medina, no sé si ustedes hicieron su balance mientras él nos entregaba su sermoncillo, mientras él nos hablaba de lo bueno de que le había ocurrido durante el año, de las bendiciones, de lo agradecido que él estaba por las bendiciones que le dio Dios. No sé si ustedes reflexionaron sobre el punto. Nosotros hemos tenido las circunstancias. Nosotros hemos tenido las palabras de seguridad de Dios. Nosotros hemos tenido, hermanos, las señales de Dios para poder confirmar esto. Para confirmar la palabra de Dios. Y aquí encontramos la instrucción de Dios. Tener fe en Dios. Y lo hace a través de un maravilloso juego de palabras. Lo malo que la traducción al español se pierde el sentido, el uso poético de estas palabras. Es difícil pronunciarla para quien no conoce el hebreo. Hay un juego gramatical. El verbo que se utiliza es aman, que el del que deriva el amén, nuestro amén, que significa verdaderamente así sea. Y el significado de este verbo va cambiando entre los sistemas verbales que usa Dios, que llamamos ramas. Y la rama principal significa ser confiable, de apoyo. Y la rama pasiva, en el segundo verbo, significa ser confirmado, fiel, seguro, ser digno de confianza. Pero en la rama causativa, el primer verbo significa creer. Considerar algo confiable, contar con algo, contar con esto. Entonces, usando estas dos formaciones del verbo amán, Isaías puede hacer un poderoso juego de palabras. Si tú no crees, no serás confirmado. Si vosotros no creéis, no permaneceréis. Si vosotros no creyereis, no permaneceréis. El punto es que si el rey Acaz no creía esta segura palabra de Dios, él no iba a sobrevivir a la invasión y no iba a ser parte del programa de Dios. Y esta oración condicional puede ser leída de otra forma. Por eso tiene un maravilloso juego de palabras poético. Si él creyere, él encontrará seguridad y confianza. Pero Dios lo pone en negativo porque se esperaba que el rey incrédulo no iba a creer. Dios también en otras partes de las Escrituras nos entrega un mensaje semejante, similar. Y podemos relacionar estos pasajes con el Nuevo Testamento, también en las epístolas de los apóstoles y también en las mismas palabras de Jesucristo, que Él nos promete seguridad a pesar de todas las circunstancias negativas que nos puedan rodear en la vida. Por ejemplo, en una parte Jesucristo nos dice, creed en mí, yo he vencido al mundo. Y hay otro tipo de promesas semejantes, hay muchas. Y esto nos muestra también que nosotros en esta era del Nuevo Testamento también tenemos una palabra segura de Dios en esta vida y en la vida venidera. Y vamos a encontrar seguridad, tenemos seguridad en Él, en Dios, condicional, si creemos. Nosotros no debemos temer lo que los hombres nos pueden hacer, porque confiamos en un Dios eterno. En la Escritura, Dios también le garantiza una dinastía segura a David y a su descendencia. Y en esta promesa se requiere fe y fidelidad, que le pide Dios a David. Vimos en la Escritura de 2 Samuel, en el capítulo 7, en el verso 16, que le prometió, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre, eternamente. Bueno, sigamos con la Escritura de Isaías en el capítulo 7, y ahora leamos los versículos 10 al 16. Para entretenernos un poco, abramos nuestras Biblias, nuestros ojos, y leamos el versículo 10 al 16. Isaías capítulo 7, verso 10. Habló también el Eterno a Acaz diciendo, verso 11, pide para ti señal del Eterno tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Verso 12. Y respondió Acaz, no pediré y no tentaré al Eterno. Verso 13, dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Verso 15, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Y se cumplió. En esa área de introducción del comienzo, que parecía una clase de historia, de enseñanza media, en que vimos que se cumplió. Para animar al rey a creer, Dios le ofrece permitirle que pida una señal. Pero el rey no hizo eso, el rey Acaz. Así que Dios le envió una señal que habla del futuro reino de Israel, del futuro reino de David, sin este corrupto rey participando de ese reino. El versículo 11 narra acerca de la oferta al rey por una señal. Si observamos en el versículo 10, el verso anterior, el verso 10, Dios le habla al rey a través del profeta. Y la invitación que le hace es para que pida una señal. Si comparamos esta escritura con otras, con otros pasajes de Isaías, por ejemplo, en el verso 18 del capítulo 8 o en el verso 3 del capítulo 20, se nos muestra que la palabra señal no necesariamente se refiere a un milagro. Lo que es verdaderamente decisivo aquí es que la señal que Dios le dice al rey que pida, que se refiere a un hecho presente o cercano, y que cuya realización va a garantizar que en un futuro más lejano se iba a cumplir lo anunciado por el profeta. En este caso, el objeto del anuncio del profeta era la derrota de estos dos reyes que intentaban destronar al descendiente de David, al rey Acaz. Y esta conversación tuvo lugar poco después del encuentro anterior, en ese lugar alto, cuando fue el profeta Isaías con su hijo, Sear-Hasú. Y Acaz era incrédulo. Contradiciendo los consejos del profeta Isaías, él insistía en pedir ayuda a los asirios. Y para disuadirlo de ese propósito, que lo iba a convertir en un vasallo, en un esclavo de este poderoso imperio asirio, el profeta le pide una señal, le ofrece al rey que pide una señal a Dios. Y el profeta le dice lo profundo o lo alto en el verso 11. dándole una idea de la amplitud del campo, de lo que él quisiera pedir, se iba a poder realizar a través de esa señal. ¿Qué hizo el rey? Rechazó exigir la prueba. Y este versículo 12 debemos revisarlo cuidadosamente, porque el rey aparenta ser muy piadoso en su respuesta. Pero nosotros sabemos que este rey Acaz, aparece en el libro de Reyes, que era un rey incrédulo y malvado. Pero él queda atrapado aquí en esta petición, en esta oferta de señal. Porque si él obedecía al profeta, si el rey Acaz le obedecía, y él le pedía la señal, entonces él se iba a estar sometiendo al profeta. Y si el rey Acaz no le pedía la señal, entonces todo el mundo iba a saber que él no creyó, que él no le creyó al profeta Isaías. Entonces él busca un camino intermedio, una forma de salida ecléctica, ambigua. Él dice, no tentaré al Eterno, aparentando una conducta muy piadosa, o muy religiosa, o muy espiritual, nosotros que somos espirituales. No tentaré al Eterno. El verbo que se utiliza en la Escritura es nazaj. Es usado en un sinnúmero de maneras en las Escrituras. Puesto que si un ser humano tentara a Dios, usualmente significaba un acto de rebelión. Porque tentar es como un reto, que se expresa sin temor y que exige una prueba a Dios. ¿Quiénes somos nosotros para pedirle eso a Dios? Entonces este rey simula una apariencia de piedad y dijo que no iba a tentar al Eterno. Pero Dios le entregó una señal de todas maneras, igual, aun cuando él no la solicitó. Pero no solo se la entrega esta señal a Acaz, al rey Acaz, sino a toda la casa de David. Los versículos 13 y 14 registran la señal y con una punzante amonestación que le hace el profeta al rey, puesto que la actitud del rey había molestado a Dios con su incredulidad. Verso 13, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Y la señal que se le da en el verso 14 se refiere a un inesperado nacimiento a través de una joven mujer o de una virgen, como se tradujo después más adelante en la versión griega de los 70, en la Septuaginta. La palabra hebrea que se utiliza aquí en el verso 14 es almaj, de la raíz alam. Y se le agrega un artículo, la joven mujer. Y un estudio de este término, de esta palabra, nos lleva a la conclusión de que se describe a una joven mujer que está en edad de contraer matrimonio o incluso podría estar casada. El término en sí mismo no significa virgen, sino que la palabra virgen corresponde a una versión griega de los 70, de la Septuaginta. En el contexto de la Escritura, la Virgen concebirá. El profeta está hablándole al rey y nosotros debemos ir al contexto, a la sociedad de esa época. Había una corte, a la corte real. Las personas que estaban en el círculo social cercano al rey Acaz, que era lo más delicado de la sociedad de la época. Y ciertamente como una señal de la presencia de Dios, la joven mujer presumiblemente formaba parte de esa corte y era una mujer virgen y que iba a tener un hijo y ese hijo iba a ser la prueba de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y aparece señalado con un nombre, Immanuel, Emmanuel, Dios con nosotros. Y esta señal sería la prueba de que la casa real, la casa de David, y asimismo la nación de Judá, iban a sobrevivir a este ataque de estos dos reyes y iban a tener un glorioso futuro más adelante. Hay muchas interpretaciones que se dan a este verso 14. Y nosotros debemos ser muy cuidadosos al tratar con el contexto de las Escrituras. Cuando comenzamos, vimos que se utiliza para dar un sentido navideño a estas fiestas, a esta época del año. Darle una cierta espiritualidad a estas fiestas. Y nosotros debemos ser cuidadosos con el significado de las palabras, con la teología que está contenida en toda la escritura en sí misma, porque una escritura se complementa con otra y se interpreta con otra. Y podemos ver en esta profecía dos cumplimientos, un cumplimiento cercano, parcial, y otro cumplimiento distante en el futuro, un cumplimiento último, o también podríamos decir un cumplimiento completo. A causa de las referencias que se hace dentro del pasaje acerca de la edad del niño y de la invasión que iba a sobrevenir. Entonces vemos que la identificación del niño se considera como una señal que se da al profeta y que va a tener un acontecimiento, en primer lugar, cercano, pronto. Puesto que de lo contrario el rey Acaz no habría podido recibir esa señal como una prueba de que estos reyes de Damasco y de Samaria iban a fracasar en el intento de arrebatarle el trono. Por lo tanto, la madre del niño debía ser una persona conocida del rey Acaz, probablemente de esta corte real cercana a su círculo social. Hay otra posición de otros eruditos que habla de que el niño fue el rey Ezequía, ese rey justo y bueno, pero él ya había nacido unos años antes. Otra posición también identifica a este niño como Maher Salal Hasbaz, que era un hijo del profeta Isaías, que aparece mencionado más adelante en el versículo 8, en el capítulo 8, perdón, capítulo 8, los versos 1 al 4, que son muy semejantes a este versículo 14 de Isaías capítulo 7. Y ahí también el niño es llamado como una señal. Pero esa interpretación no es completa, puesto que implicaría de que el profeta Isaías se debió haber casado entonces otra vez, una segunda vez, porque él ya tenía un hijo. Entonces es una interpretación demasiado forzada. Por lo tanto, las dos posiciones más lógicas son una, un cumplimiento cercano de una persona conocida, perteneciente a la corte del rey Acaz, y otro cumplimiento en el futuro. Un último cumplimiento en Jesucristo. Y es lo que realmente nos va a importar. En Mateo, en el capítulo 1, los versículos 21 en adelante, y también en Lucas, en el capítulo 1, los versos 31 en adelante, que ya lo vamos a ver, se nos habla de este nacimiento de este Emanuel. Y también fue durante un periodo de guerras y de crisis política en que María, también en su estado virginal, en su condición de virgen, dio a luz a Jesucristo, a Jesús, el Mesías, como una señal de que este linaje de David iba a continuar, como una señal de que estas promesas de Dios se cumplieron, se iban a cumplir, que serían cumplidas. Y al igual que en la época del profeta Isaías, también había un rey corrupto en el trono, el rey Herodes. Y el Nuevo Testamento también nos afirma de que este nacimiento sobrenatural, de un niño concebido en una mujer virgen a través del Espíritu Santo, cumple el significado de estas palabras del profeta Isaías. Es decir, podemos señalar que se cumple totalmente o completamente la profecía. Este niño fue concebido por el Espíritu Santo, haciendo que se cumpliera esta profecía de Isaías capítulo 7, verso 14. Esta señal nos indica que esto era el plan revelado por Dios, que Jesucristo es el Emanuel de Isaías. Y este nacimiento sobrenatural es la mayor señal que nos significa que Jesucristo es Emanuel. Vamos a Mateo. Mateo capítulo 1, verso 21. Mateo, capítulo 1, verso 21. El ángel Gabriel está hablando con María y le dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Verso 22. Mateo, capítulo 1, verso 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo. Verso 23. He aquí una virgen concebirá y dará luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Un cumplimiento completo. Isaías capítulo 7, verso 14, Mateo capítulo 1, verso 21, 22 y 23. También podemos considerar que el final de la vida de Jesucristo es otra confirmante señal para nosotros por su resurrección. Su nacimiento es una señal de un origen sobrenatural a través de una concepción por el Espíritu Santo, y su resurrección también es una señal de su naturaleza sobrenatural, de su naturaleza divina. Es el Emanuel, de hecho, es Dios con nosotros, Dios en la carne. Pero con una condición que vimos: si no creemos, no seremos confirmados. Desde que nosotros hemos creído en Él, permaneceremos firmes ante todas las dificultades de la vida y vamos a tener la seguridad de que podremos alcanzar la salvación. Podremos participar en el futuro reino venidero. Volvamos a Isaías al capítulo 7 para continuar con los versículos 17 al 25. Isaías capítulo 7. En el versículo 15 habíamos visto de que se predecía que el niño iba a comer mantequilla, pero no es una mantequilla tan elaborada como la que conocemos ahora, sino de que es más bien un tipo de leche cuajada y miel. Y esto requiere alguna clarificación. Estas figuras implican algo placentero o algo malo. Si uno está viviendo en el desierto, en la aridez del desierto, con un escaso alimento, comer esto sería una gran bendición. Pero por el contrario, si nosotros hemos estado acostumbrados a una buena vida, a un buen pasar, ser reducido a comer esto no sería tan bueno. Y para entender esta contradicción del ejemplo, que se denomina metonimia, que es designar una cosa o una idea con el nombre de otra, tenemos que ir más abajo del versículo 22, donde se predice de que la tierra iba a ser devastada y que nada iba a crecer. Así, el mensaje de que Judá iba a sobrevivir a este intento de coalición de la coalición del norte de destruirla, iba a sobrevivir, pero la tierra iba a ser prontamente devastada. Bueno, leamos entonces el 17, Isaías capítulo 7, verso 17 al 25, y terminamos. Verso 17, Isaías capítulo 7, verso 17. El Eterno hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá, esto es, al rey de Asiria. Verso 18, y acontecerá que aquel día silbará el Eterno a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria, y vendrán y acamparán todos en los valles desiertos y en las cavernas de las piedras y en todos los zarzales y en todas las matas. En aquel día el Señor raerá con navaja alquilada con los que habitan al otro lado del río, esto es, con el rey de Asiria, cabeza y pelo de los pies, y aún la barba también quitará. Verso 21, acontecerá en aquel tiempo que criará un hombre una vaca y dos ovejas. Verso 22, y a causa de la abundancia de leche que darán, comerá mantequilla, ciertamente mantequilla y miel comerá el que quede en medio de la tierra. Verso 23, acontecerá también en aquel tiempo que el lugar donde había mil vides que valían mil siclos de plata serán para espinos y cardos. No va a quedar nada. Verso 25, y a todos los montes que se cavaban con azada no llegarán allá por el temor de los espinos y de los cardos, sino que serán para pasto de bueyes y para ser hollados de los ganados. La incredulidad del rey Acaz es el problema crítico. Dios le ofreció una completa seguridad si él creía. Él podría haber recibido una señal confirmatoria de parte de Dios, pero él no creyó. No creyó. Así Dios anunció una señal que la casa de David continuaría por su divina intervención. Y esta señal, que iba a estar acompañada con la fe que esto quería significar, sería necesaria para un juicio más grande aún que en el tiempo de Acaz, puesto que 65 años después no quedó nada. Verso 25 final, sino que serán para pasto de bueyes y para ser hollados de los ganados. No quedó nada. La incredulidad del rey Acaz y por contraposición la fe como una provisión sobrenatural de Dios. Y nosotros también podemos presentarla en un doble contexto, esta idea de fe y de juicio. En el contexto de este pasaje con el rey Acaz y también en un contexto al final de los tiempos. Los versículos 17 y 18 que introducen el tábano es Egipto y la abeja es Asiria. Y estas expresiones figurativas, estas metáforas, implican las ideas culturales de esos pueblos. ¿Saben? ¿Notaron algo que dice que Dios iba a silbar? Dice en el verso 18, acontecerá que aquel día silbará el Eterno a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto. Dios los llama a Egipto y a Siria para que destruyan la tierra y la devasten. Es una idea antropomórfica, o sea, de que Dios convoca a estos pueblos, llama a estos reyes para que ocupen un lugar y en la historia de la humanidad, y sus ejércitos iban a ocupar la tierra y la iban a devastar. Y no solo iban a destruir la tierra, sino que iban a humillar a los sobrevivientes. En el versículo 20, introducen la idea de ser afeitados, rasurados. Dice, raerá el Señor, Dios, raerá con navaja alquilada con los que habitan al otro lado del río, esto es con los de Asiria, cabeza y pelo de los pies, y aún la barba también quitará. Los ejércitos invasores en esa época frecuentemente afeitaban a sus cautivos y los llevaban a la esclavitud totalmente desnudos y afeitados, rapados, hasta los pies. sin considerar su dignidad o condición personal. Y la tierra fue dejada desolada. Y los versos 21 al 25 describen cómo iba a ser la vida después de la invasión. Nada iba a ser dejado para ser cosechado. Y los cardos y los espinos iban a cubrir la tierra donde antes hubo viñedos. Y solo algunos se proveerían de mantequilla y miel. El mensaje, hermanos, de este capítulo 7, de los tiempos de Acaz, corresponde a cualquier época, a cualquier tiempo en la historia de la humanidad. Y nosotros podríamos aplicar un principio general, que la verdadera seguridad ante cualquier peligro que enfrentemos en nuestra vida, inclusive ante un juicio de parte de Dios que Él vaya a efectuar sobre la humanidad, como en este juicio que Él hizo con los reyes de Egipto y Asiria al devastar Israel, proviene de la fe en Dios. Ahí encontramos nuestra verdadera seguridad. Si vosotros creéis, permaneceréis. Si nosotros creemos, permaneceremos. Y nos dio una señal para que no nos olvidemos, para que creamos. Esta señal ha sido a través de la provisión de Emmanuel, de Dios con nosotros. Constituye un hecho real que está a la vista de nosotros. Hay un glorioso futuro que nos ha prometido Dios a través del pacto que Él hizo con la casa de David. Y ese futuro está confirmado y está garantizado por Dios a través de un nacimiento, divinamente dado, que fue completamente inesperado y que nos prueba la presencia de Dios con nosotros. Leamos nuevamente Mateo 1, versos 21 y 22. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios, hermanos, nos llama hoy a creer en su palabra. Dios nos llama a encontrar seguridad en tiempos difíciles. Dios nos llama a encontrar seguridad en nuestras vidas personales hoy. Y también en una vida venidera en su futuro reino. En la plenitud del tiempo, en el cumplimiento del tiempo, Dios nos envió a su Hijo para nacer de una mujer. Este es Emmanuel, en el verdadero sentido de la palabra, Dios con nosotros. Y su nacimiento confirmaba que su palabra, que la palabra de Dios, es digna de confiar. Nosotros debemos tener fe en Él. Esta fe nos va a garantizar la participación nuestra en un futuro glorioso de un reino de paz y de justicia, que Dios se lo prometió a la casa de David. La aplicación de esta señal de Isaías en el capítulo 7 para hoy es ciertamente, hermanos, una advertencia de Dios a creer o no seremos confirmados. La aplicación para hoy nosotros la encontramos en dos formas. Podemos ganar confianza a través de esta señal de que nuestro destino está seguro, y dejar a un lado los temores de las circunstancias de nuestras vidas personales. El Señor mismo os dará una señal, y aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y será llamado Emmanuel su nombre. Isaías capítulo 7, verso 14. Y será llamado. esa parte de la profecía se cumple completamente con las escrituras que vimos en Mateo 1, 21, 22 y 23, y también en Lucas, en el capítulo 1, los versículos 31 al 33. En Lucas, en el capítulo 1, en el verso 31, el ángel Gabriel le dice a María: y le pondrás por nombre Jesús, serás llamado. En el primer capítulo de este libro de Lucas se registra esta visita del ángel Gabriel a María y que le anuncia el nacimiento de Jesucristo en cumplimiento de estas profecías. Y él utiliza tres nombres o títulos para el Mesías. Primero le dice que el niño debía ser llamado Jesús, que significa el eterno salva. El segundo nombre que se le da es Hijo del Altísimo. Y el tercer título armoniza con esta identificación del niño como Emmanuel. Y Dios es muy simple, es muy sencillo, y nos presenta tres ideas sintéticas, muy lineales, para nosotros, para que no nos compliquemos la vida. Y constituyen un clímax de esta profecía de Isaías 7. Y Dios los ordena simétricamente. La segunda le da significado a la primera y la tercera fortalece la primera y la segunda. Y estas ideas son tres. Primero, María iba a tener un hijo, Jesús. Este hijo será verdaderamente grande. Será el Hijo del Altísimo, recibirá el trono de David, su padre. Y tercero, su reino nunca tendrá fin. ¿Se acuerdan de otra escritura que vimos al comienzo? 2 Samuel 7, 16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre. Y completando esta profecía, en el verso 33 de Lucas 1, Dios nos dice, su reino nunca tendrá fin. Hermanos, sin la revelación de Dios, el hombre está viviendo en las tinieblas. Vivimos en las tinieblas. Nuestra sociedad contemporánea, nuestro cristianismo tradicional, a estas escrituras le da un sentido y un enfoque distinto al que Dios nos quiere advertir. El día de hoy uno puede decir en esta sociedad moderna de que lo que era bueno para lo que creyesen las generaciones del pasado no es bueno para nosotros hoy. Pero nos olvidamos que las necesidades básicas del hombre siguen siendo las mismas, no han cambiado. Al enfrentar el hombre no solamente los problemas de la vida, sino también, hermanos, tenemos que enfrentar el problema de la muerte. Y en ese minuto, la pregunta final todavía es, ¿cómo se justificará el hombre con Dios? Se preguntó Job, el capítulo 9, en el verso 2. ¿Cómo nos justificaremos con Dios? Así que lo que nosotros necesitamos es doctrina, una verdadera doctrina que emana de la palabra de Dios. Porque debido a la entrada del pecado, el hombre carece del sentido del deber. Nosotros podemos jactarnos de nuestros logros. El hombre llegó a la luna. En Israel se están confeccionando unos anteojos que permiten ver en la oscuridad. Están preparando un film, una tela, que se coloca sobre los anteojos y va a permitir ver en la oscuridad. Un gran avance científico de la nanotecnología. ¿Para qué necesitamos estas escrituras viejas? Al mismo tiempo se intensifican nuestras inquietudes en todo orden. Don Marco Medina nos habló de esas inquietudes nuestras, de ese cotidiano vivir, de enfrentar nuestra vida diariamente. La razón es que, aparte de Dios y de su revelación, el hombre no sabe cómo vivir. Nosotros no sabemos cómo vivir. Y nuestro cristianismo se basa en el fundamento de esta profecía de Isaías en el capítulo 7. Dios quiso que esta señal, que este signo, sea que la tierra se estremeciera. Se iba a estremecer con el temor de una invasión. Pero Dios también quería que se estremeciera nuestro corazón y creyéramos. Hemos tenido las palabras de seguridad de Dios. Hemos tenido la señal para confirmar esto. Una señal que Dios entregó a toda la humanidad, representada por este rey incrédulo Acaz. Y la hemos tenido también para nosotros. Y también, hermanos, tenemos una instrucción de parte de Dios: tener fe en Dios. Cuando regresemos a nuestros hogares el día de hoy y pensemos al final del día y acordémonos de el rey Acaz, si no creemos, no permaneceremos. Si vosotros no creéis, de cierto, no permaneceréis. Hermanos, que tengan todos ustedes un feliz día de sábado y que aprovechen el resto del día que nos queda.